a ti resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Ramírez Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Ramírez Fernández.
La vida de Dios y el amor de Dios es como una fuente que brota para vida eterna. Y cuando esa fuente llega a nosotros, pues nos sentimos de la misma manera. Hay refrigerio de la presencia en nuestras vidas. Así que con ese fluir de Dios, yo te bendigo en el nombre de Jesús y quiero que cuando la palabra de Dios entra a tu vida y a tu casa a través de este medio, el Espíritu de Dios puede inundar todo tu ser, tu casa, y hoy sea un día de la gloria de Dios en tu vida. Es nuestro deseo. Tengo seguridad que la palabra va a lograr ese objetivo. Así que te invito a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. El Señor ha seleccionado como porción de estudio en este día el libro de Jonás en el capítulo 2. Jonás capítulo 2 y dice así: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Aquí hay una gran enseñanza para nosotros. Jonás estaba meditando y escribió este salmo a 20,000 leguas submarinas, en lo profundo del mar. Nadie se inspira en el vientre de un pez, pero Jonás se inspiró. Por esto este salmo es tan importante, porque no fue escrito en esos momentos románticos con Dios, donde los salmistas comienzan como David: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, aún las golondrinas encuentran nidos en tu casa, oh Jehová. Me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos, hay delicia a tu diestra para siempre. No, es un hombre que estaba en apuro, y como dice él, estaba totalmente enredado, como dice ahí en el versículo 5, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Así que estaba enredado con las algas marinas allá. Y ese mal olor que sale de la boca de una ballena, de un pez terrible, mi hermano. Jonás estaba bien profundo. bien profundo y en gran apuro. En apuro no solamente por el lugar donde estaba, el peligro en el cual estaba su vida, sino la culpabilidad grande que tenía, porque sabía que era una consecuencia de haber corrido de la presencia del Señor. Por eso es muy importante ese salmo. Para poder entender el salmo, porque él está hablando de sí mismo en el salmo. Él está meditando y él está sacando conclusiones. Y él le atribuye su extravío a algo. Pero antes de hablar del extravío, tenemos que saber cuál fue el extravío de Jonás. Vamos a leer capítulo 1 del libro de Jonás. ¿Ya lo tienen? Fácil, ¿no? Dice el versículo 1: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios le dice: levántate y ve a predicar a Nínive, aquella gran ciudad. Dice el 3: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dios lo mandó a Nínive y él salió para Tarsis. Vamos a hablar un poquito de lo que es Tarsis. Esta ciudad o este lugar, en la Biblia los intérpretes tienen problemas para saber en realidad dónde estaba Tarsis. Algunos piensan, como Josefo, el historiador judío, que este lugar, Tarsis, era Tarso, donde era Saulo de Tarso, en Sicilia. Pero investigaciones muestran que no parece que era así. Otros piensan que Tarsis era la antigua Cartago, que estaba en el norte de África, un lugar muy importante, Cartago. Pero evidencias muestran que no es así. Lo que más se aproxima, por un montón de cosas, es que Tarsis quedaba en el sur de España, donde queda ahora el estrecho de Gibraltar. Había un lugar, inclusive en España, en esos días, que tenía casi el mismo nombre. Muchos historiadores concluyen que era ese lugar. Quedaba en el Mediterráneo porque los fenicios o las ciudades de Tiro y de Sidón viajaban a Tarsis a buscar oro, plata, plomo, plata, hierro y algunos metales. Recuerdan ustedes que en los días de Salomón dice que los siervos de Salomón iban con los siervos de Irán, que era rey de Tiro, y viajaban y traían cosas preciosas de Tarsis. Era un lugar comercial en el Mediterráneo. Por lo que dice la Biblia, un lugar muy distante, y lo más distante de la tierra en esos días era el estrecho de Gibraltar, que era el fin del Mediterráneo. Según los historiadores, había un letrero allá en la imaginación que decía "no plus ultra", en latín, no más allá. Porque había se creía que si usted cruzaba desde ahí en adelante, habían unos abismos donde los barcos caían. Y eso los marineros tenían temor de pasar. Pero era lo último ya del Mediterráneo, ya entrando al Atlántico, en otro Atlántico. Y entonces se cree que en el sur de España estaba esa ciudad de Tarsis. Lo importante de esta ciudad era que era un centro comercial muy importante. Había muchas riquezas en ese lugar. Inclusive cuando la Biblia habla de naves de Tarsis, no se refiere que fueron fabricadas en Tarsis, sino que eran como transatlánticos, eran barcos grandes, porque como la distancia era tan grande, nadie se exponía ahí, era un barquito pequeño, entonces se van en barcos grandes. Es como sucede hoy con los viajes aéreos. Cuando usted se monta para Europa, le ponen un buen avión. A veces, antes era un 747, cuatro turbinas. ¿Por qué? Porque el viaje es largo. Y así era Y además, por como iban lejos, iban a traer muchas cosas, necesitaban espacio. Así que Tarsis llegó a ser un centro muy importante para el comercio, un lugar de prosperidad, un lugar de donde había lujo, pompa, donde había muchas cosas que la gente codiciaba. Y siempre que estamos hablando de Jonás, lo que nos llama la atención es que corría de la presencia de Dios. Pero Jonás dice en, aquí en el versículo 2, versículo 8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y él estaba hablando de sí mismo. Él estaba confesando su pecado delante del Señor. Y él estaba diciendo que él había abandonado la misericordia de Dios para ir detrás de vanidades ilusorias. Lo que yo entiendo es que Jonás no solamente corría de la presencia de Dios, sino que andaba en su propia presencia, en la de él. Porque hay personas que corren de la presencia de Dios porque no quieren hacer lo que Dios quiere que ellos hagan. Pero hay personas que, además de huir de la voluntad de Dios, andan en su propia voluntad y andan detrás de sus vanidades ilusorias. Y Jonás era uno de ellos, según él mismo da testimonio. No lo digo yo. La palabra Jonás significa paloma. Así que la paloma usó sus alas para irse bien lejos de la presencia de Dios. Y ahí dice que se fue lejos. Y no había un lugar conocido que fuera tan lejos como Tarsis. Lejos en cuanto a distancia. Y lejos en cuanto a lo que se buscaba allí. Porque a Tarsis iba a buscar riquezas. En esos días se puede decir que era el Tarsis Dream. ¿Ustedes conocen eso? El American Dream. Pues el... Porque era como Nueva York, el gran puerto, donde hay riqueza, donde todo el mundo va y traen barcos llenos de oro, de plata, de plomo, de hierro, de pavos reales, de monos, de cosas exóticas. Y todo el mundo quería viajar allá a Tarsis. Era el sueño de los antiguos. Porque, hermanos, para correr de un llamado de Dios, no hay que irse tan lejos. Él eligió muy bien el puerto y el lugar donde iba. Así que siempre hemos ignorado hacia dónde se fue Jonás, pero él mismo dice que él estaba siguiendo vanidades ilusorias. Y se fue lejos de la presencia de Dios. Bienaventurado aquel que teme a Jehová y cuando le suceden estas cosas mira hacia arriba y le dice a Dios: ¿qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? Indago. Jonás era lo que era, pero era un hombre honesto, era sincero. Usted lo puede ver, era un hombre franco, sincero. Él sabía por qué huía. Y cuando llegó el momento de pagar el precio, dijo: tírenme a mí al mar, que yo soy el responsable de esta situación. No se parece a la mayoría de los cristianos. Hay gente, mis hermanos, que engañan, que rejuegan, que hacen desastre en sus negocios y en su manera de vivir. Y cuando le viene la desgracia, culpan a todo el mundo. Nunca se le ocurre decir: esto vino porque hice algo malo. Nunca. Pero en último análisis, todo extravío es apartarse de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Yo quiero que tú le pongas a tu Biblia la marca ahí, por favor. Y vamos a ir al libro de Oseas, capítulo 2. Ustedes conocen el libro de Oseas. Dios le dijo a Oseas, profeta, que se casara con una mujer prostituta. Y se casó y tuvo dos hijos con ella. Y Dios quería simplemente ilustrar con eso que Israel era una esposa infiel y que le estaba siendo infiel a él como esposo. Pero aún así, dice Dios, yo como un esposo que está soportando infidelidad, todavía sigo amando a mi esposa, en este caso a Israel. Y esa palabra que usa ahí, la palabra misericordia, es la palabra hesed. Esa palabra tiene una connotación poderosísima en la Biblia. Cada vez que la vean en el Antiguo Testamento, préstenle atención. Porque es algo parecido a la gracia del Nuevo Testamento. Tiene una connotación poderosísima la palabra hesed o misericordia. Y aquí dice, en el versículo 19 y 20, dice, Oseas 2, 19, dice, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Dios le está hablando a un pueblo, una nación infiel como Israel en ese momento. Y Dios se la está considerando como una mujer ramera, prostituta, que lo abandonó a él para irse en pos de otros amantes. Y le está diciendo a él, me voy a desposar contigo, me voy a casar contigo en el lenguaje, me voy a casar contigo en un pacto de misericordia, en un pacto de hesed. Porque la palabra misericordia, escuchen, significa, esa palabra que significa amor pactado. Por eso Dios hace un pacto siempre, en toda relación hace un pacto. Es el Dios de los pactos. Y aquí con Israel, con la esposa infiel, dice, yo me voy a desposar contigo y voy a tener un pacto de hesed, de misericordia. O sea, un amor pactado. Esa palabra hesed significa amor fiel. Diga, amor fiel. Amor firme. Firme significa que nunca cambia, que es incondicional. Pero la mayor connotación de la palabra hesed es, la palabra expresa en su connotación que ambas partes en el pacto se pertenecen mutuamente. En otras palabras, Dios dice, Israel es mío y yo soy de Israel. Eso es hesed. Dios es tuyo, Él es tu porción, Él es tu herencia. Ve donde Él cuando tú quieras, aun cuando estés sumergido en tus debilidades, en tus errores, en tus extravíos, clama a Él, porque desde lo profundo del Señor, allí te escucha Dios. Amén. Amén. Y eso es lo que está diciendo Jonás. Yo he confiado en la misericordia de Dios y ella no me ha fallado, porque fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Yo sé con quién yo me he desposado. Tiene un amor fiel, firme, y yo le pertenezco y él me pertenece a mí. Por eso me cela, porque soy de él. No, pónganle atención a ese pensamiento de Jonás y relaciónenlo con el pecado que él está confesando. Él está hablando en todo el salmo que confió en Dios, que estaba por causa de su pecado, de su extravío, en las profundidades del Seol. Y dice que él exclamó a Dios, dice el versículo 2, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Y desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Quiere decir que aunque yo fui malo, rebelde, yo me extravié, andaba en pos de mis caminos, de mis vanidades ilusorias, cuando yo clamé a ti en la desgracia, tú me escuchaste. Porque tu amor es hesed, es misericordia, es un pacto, yo te pertenezco, tú me celas. Dice el versículo 4, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, porque así te hace sentir el pecado, como que Dios te ha desechado. Más aún veré tu santo templo, la esperanza de que su amor no va a fallar. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová. Diga, se manifestó tu misericordia. Porque aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Porque no puede negarse a Él mismo. Entonces, después que Dios le manifiesta la misericordia a Jonás, dice cuando, el 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Del vientre del pez, de la profundidad del mar, hasta allá arriba, a su santo templo. Mi oración llegó hasta ti, gloria a Dios. Dice, entonces él concluye diciendo: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. ¿Saben ustedes lo que es una vanidad? Esa palabra vanidad en el hebreo viene de una raíz de otra palabra que significa hacer descarriar. Me llamó la atención este detalle. La palabra vanidad en hebreo viene de una palabra que significa hacer descarriar. En otras palabras, el que se aparta de la misericordia de Dios se extravía. Diga, vanidad es estar extraviado. La palabra vanidad significa algo vacío, algo que no tiene sentido. Pero la pregunta mía es: el que anda en pos de la vanidad, ¿encuentra la vanidad inservible, infructuosa, vacía? Todo lo contrario. El que anda en pos de la vanidad encuentra su vanidad lo más valioso y lo estima. La vanidad es como un espejismo. La vanidad es algo que se te presenta atractivo, hermoso, precioso, apetecible. Y tú lo pones como tu fantasía en la vida, tu meta, tu sueño. Y tú haces el esfuerzo mayor para alcanzarlo. Aún tú pasas toda la vida para lograr esa vanidad. Eso que para ti es un sueño, una fantasía. El problema es que cuando tú lo tomas y tú lo alcanzas, tú te das cuenta que es algo vano, algo que no tiene sentido, y eso es un extravío. El problema es que fue lo que le pasó a Jonás. Escúchame, ¿a qué le llamaba Jonás misericordia en este contexto? Para Jonás, la misericordia que él estaba cambiando por su vanidad era el plan de Dios con su vida. Porque el plan que Dios tiene, los pensamientos que Dios tiene contigo son pensamientos de paz y no de mal. Tú nunca vas a desear el propósito de Dios hasta que tú no lo entiendas. Es posible que alguien pase 40 años sirviéndole al Señor sentado, como decía un profesor, como un saco de papas en un asiento por 40 años y no entender el plan de Dios con tu vida. ¿Cómo tú vas a amar el plan de Dios si tú no lo entiendes? Para la mayoría de los cristianos, en su vocabulario, aun cuando celebran la salvación, lo que están celebrando es que salieron del pecado. De lo único que celebran: que Cristo me libró, que voy para el cielo, que gloria a Dios, que me limpió, que me salvó, aleluya, gloria a Dios, exaltar. Pero ¿para qué te salvó? ¿Para vaciar el infierno, para llenar el cielo? ¿Para qué te salvó? ¿Para qué te salvó? Yo nunca podré saber si me estoy extraviando o si me estoy apartando del propósito de Dios si yo no lo entiendo. Es necesario entender. Porque Efesios 2:10 dice que nosotros, escúchalo bien, iglesia, nosotros andamos en obras preparadas desde antes de la fundación del mundo. ¿En qué andamos nosotros? En obras preparadas desde antes de la fundación del mundo. Yo no estoy aquí por una casualidad. Yo no soy el fruto de algo fortuito, al azar. No. Mi vida desde la eternidad está trazada. Nada me pasa que no sea voluntad de Dios. Amén. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo tengo que entender el propósito de Dios. Porque la Biblia le llama misericordia al propósito de Dios. ¿Por qué misericordia? Misericordia porque en la eternidad decidió elegirte. Y te eligió no porque tú eras bueno, sino para hacerte bueno en Cristo Jesús. Para que tú puedas, siendo bueno, vivir y permanecer en su reino. Porque el reino de Él es de bondad, de misericordia, de santidad y de justicia. Y por eso te dio justicia, para que puedas vivir en su reino. Y te dio santidad para que puedas estar en su presencia. Porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Porque Dios es santo y la inmundicia debe estar lejos de Él. Por eso te salvó Dios. Y no te salvó simplemente para mantenerte adorándole en su presencia solamente. Te trazó un destino. Te dio un propósito en la tierra y otro en el cielo. En el caso de Jonás era un profeta. Lo había elegido a él para ir a Nínive. ¿Por qué Dios no eligió a otros profetas que fueron contemporáneos de Jonás? Porque a Dios le dio la gana, punto. Amén. 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 Cuando Dios en su misericordia determina hacer algo contigo, tarde o temprano lo va a lograr. Lo va a lograr. Lo va a lograr. Lo va a lograr. Amén. Mis hermanos, hay dos maneras de llegar. Hay dos maneras de llegar. Una manera es terminar la carrera con gozo, con satisfacción y con agrado de Dios. Y otra es llegar a la meta mutilado, arrastrando una muleta, cabizbajo, derrotado, avergonzado, porque no quise escuchar a Dios, como le pasó a Jonás. ¿Cómo le pasó a Sansón? Sansón terminó la carrera. ¿Pero cómo la terminó? Los enemigos burlándose de Dios. Un niño guiando al fuerte a la columna. Un niño guiando al fuerte a la columna. Un pueblo pagano creyendo que su Dios era más fuerte porque había entregado a Sansón en manos de Dagón, su Dios. Avergonzado Dios y avergonzado él. Mató a los enemigos. Y la Biblia dice que mató más el día de su muerte que todos los que mató en su vida. Pero murió con ellos. Eso no es terminar la carrera. Hay gente que la va a terminar. Pero ¿cómo la va a terminar? ¿Cómo terminará la misericordia de Dios con tu vida? Yo he tenido que decir a personas que son duras y rebeldes: has elegido el camino más largo. Dios te va a llevar, pero va a llegar así arrastrado. Así ve. Llorando y sufriendo. Con olor a funeraria, a dolor, a tragedia. ¿Por qué tiene que ser así? Si el propósito de Dios es misericordia, entiéndelo, es misericordia. Es misericordia. ¿O acaso no es misericordia que Dios te haya elegido, mi hermano? ¿Quién eres tú para que Dios te elija? ¿Acaso es misericordia que Dios haya fijado en ti? ¿Acaso es misericordia que enviara a Cristo a morir por ti en la cruz del Calvario? ¿Que tenga que sacrificar a su hijo por ti? ¿Acaso no es misericordia que te librara de tu mala manera de vivir? ¿A cuándo lo vas a entender? Y lo está diciendo un hombre que verdaderamente estaba extraviado. ¿Saben ustedes cuál es el conflicto de Jonás? La misericordia de Dios. Ven al capítulo 4 conmigo. Capítulo 4. Cuando Dios perdonó a Nínive, escuchen la oración de Jonás. Se sentó a esperar que el fuego cayera sobre la ciudad. Escuchen esto. Noé predicó 120 años. Predicó con el corazón de Dios para que la gente se convirtiera. Y nadie se convirtió. Solamente su familia, porque en esos días los hijos y la esposa seguían al patriarca. Así que no se convirtió nadie. 120 años predicando y nadie se convierte. Jonás. Ese era el hombre que dice que el nombre, cuando él nació, el padre dijo, le voy a poner Noé, que significa consolación. Porque este nos va a consolar cuando Dios destruya a todo. Este será nuestra consolación. Porque va a encontrar gracia delante de los ojos de Dios. Y va a ser preservado del juicio. Por eso pregonero de justicia. Predicó hasta que se le partió el alma llorando y nadie oyó su voz por 120 años. Y este sinvergüenza de Jonás no quería ir. En vez de ir a Nínive, se fue al sueño de él, a su vanidad. Y Dios lo obliga en su soberanía, porque le dijo, tú eres el que tú lo vas a hacer. Yo te elegí a ti, yo determiné que fuiste tú. Yo no voy a buscar otro, no me da la gana buscar otro, tú lo vas a hacer. Yo te voy a domar el caballo bronco ese que tú tienes, me voy a montar, a ver si tú me vas a tirar encima. Te voy a domar, yo soy Dios. El libro de Jonás no es más que la soberanía de Dios luchando con la obstinación de la rebelión de un hombre que quiere hacer lo que le da la gana. Y pregunta, si Dios no lo hizo con Jonás, ¿no lo va a hacer contigo? ¿Te va a dejar Dios extraviado en tus vanidades ilusorias, en tus sueños, que yo quiero hacer esto, que yo quiero hacer aquello, que yo me gusta esto? Ay, 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 ay. Dios te va a tirar a ti a lo profundo del mar hasta que te sientas así. ¡Sálvame!, dice Dios, para allá voy. Te va a salvar. Amén. Tú no te quieres salvar, pero Dios te quiere salvar. Total, yo tampoco me quería salvar y me salvó, porque Él es bueno y yo soy malo. Dice 4:1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo cuando Dios perdonó la ciudad y no iba a mandar el fuego. Se apesadumbró en extremo, y dice, se enojó y oró a Jehová otra vez y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía? Miren qué excusa terrible. Ahora está diciendo que no fue porque Dios es bueno. Dice aquí, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, diga mentira, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y grande en yesed, en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ay, por eso yo no fui. Escuchen lo extraviado que estaba Jonás. Escuchen este pensamiento. Jonás estaba tan extraviado que prefería la muerte antes que reconciliarse con la misericordia de Dios. ¿Puede alguien estar tan extraviado, tan lejos de la presencia? Estaba más allá de Tarsis. Porque Colón salió de Puerto de Palos, por ahí cerca de Gibraltar, y llegó a América. Estaba más lejos que Colón. ¿Saben ustedes cuál es la distancia que mide cuán extraviados estamos? Lo lejos que estamos de la misericordia de Dios. ¿Y qué es la misericordia? El plan de salvación, los pensamientos de bondad que Dios tiene con tu vida, que no solamente te salvó, te puso en el ministerio para darte honra, para que tú le sirvas a Él, para que tú tengas la insignia distintiva de servir al Dios verdadero. Y siendo tú un miserable pecador, ahora es ser un heraldo y un embajador de la gracia de Dios y del ministerio de la reconciliación. ¿Acaso es poca cosa? Pero Jonás estaba tan extraviado que dice: yo prefiero morirme antes que someterme a tu misericordia. En otras palabras, estoy enojado porque tú eres bueno. Yo nunca he visto a nadie enojándose porque Dios es bueno. La pregunta mía es: ¿por qué cuando Dios tuvo misericordia de él se alegró y cantó un salmo? ¿Y por qué ahora se enoja cuando tiene misericordia de los demás? Se llama, diga, inmadurez. Es cuando yo pienso en mí y no en los demás. Si un día tú quieres medir tu madurez, mídela cuán cerca tú estás de tu yo y cuán cerca tú estás de Dios y de los demás. Miren, la soberanía de Dios triunfó, o mejor dicho, la misericordia de Dios triunfó de tal manera en la vida de Jonás que cada vez que se extraviaba un paso, Dios preparaba algo para meterlo en el propósito de su misericordia. 5 cosas preparó Dios para volver al camino a Jonás. ¿Qué significa el 5? Gracias. Vamos a ver cuáles eran las 5 cosas. 1:4. Vamos a estudiar ahí. 1:4 de Jonás. Por favor, búsquelo. Jonás 1:4. En el 3 termina diciendo que se fue a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. Dice el 4: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Qué preparó Dios ahí? Un viento fuerte. ¿Y para qué vino el viento? Para tratar de meter a Jonás en el camino de su misericordia. Escuchen, eso fue lo primero que preparó. 1:17, lo segundo que preparó. Dice aquí: pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué preparó Dios ahora? Un gran pez. Ya preparó un viento para lanzarlo al mar, y ahora un pez para que lo reciba. Tercera cosa que Dios preparó. Versículo 4, capítulo 4, versículo 6. 4, 6. Dice, vamos a leer el 4. Jehová le dijo: ¿qué haces tú? Dice: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Dice el 5: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Eso es Dios diciendo que va a tener misericordia, y se sienta a esperar el juicio. Y dice el 6: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Diga: misericordia. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Ah, pues me está dando sombra a mí. Contento. Enojado grandemente porque Dios perdonó a los demás. Ahora bien, porque Dios hizo en un ratito, hizo una calabacera, una sombrilla de mar, de playa, para cubrirme y que no me dé sol en la calva. Aquí estoy yo, feliz. ¿Cuánto se amaba, hermanos? Ven ustedes que está relacionado cuando usted anda en poder de su vanidad y se quiere satisfacer a usted mismo, anda en conflicto con el propósito de Dios. Examíname, Dios, pesa mi corazón, mira a veces en el camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Oh, contento con la calabacera porque le daba sombra. ¿Quién que esté en la playa se le esté pelando la cabeza con el sol no quiere una calabacera? Estaba feliz. Dice 6: preparó Dios Dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y, la libra, y le librase de su malestar. Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano al cuarto, el cual hirió la calabacera y la secó. Diga, la cuarta cosa que preparó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y se deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Cinco cosas preparó Dios para enderezar a este hombre en el camino de su misericordia. La pregunta mía es, ¿cuántas Dios va a preparar para ti y para mí? Para meterte en el camino de la misericordia. Escúchame, échale mano, si te olvidas del mensaje, escucha esto. No se te olvide el significado del texto. Los que siguen vanidades ilusorias, la misericordia de Dios abandona. Cada vez que tú buscas lo tuyo, dejándolo del Señor, estás en vanidades ilusorias. Y estás abandonando y menospreciando el propósito de Dios, que es misericordia para tu vida. Nada puede acontecer en tu vida que sea mejor que lo que Dios planificó para tu vida. No quieras tú tener mejores planes con tu vida que lo que Dios tiene con ella. Bienaventurados aquellos que, como Jonás, aunque lleguen a lo profundo del mar, se den cuenta de su extravío. Jonás dijo, si tú me sacas de aquí, yo voy a cumplir, te voy a obedecer. Y Dios lo sacó. Llegó a la playa. Esto es un baño. Ahora voy a cumplir. Cuando el corazón está extraviado, usted puede prometer lo que quiera prometer. Hay personas que cuando le pasa algo prometen. Oh, sí, Dios mío, ya sí, es verdad, ya me voy a enderezar. Hasta que todo vaya bien. Hay gente que va a llegar al cielo así cuando yo no recuerdo, porque si no, no van a llegar. Porque justamente porque quieren andar en sus propios caminos, en su extravío, en sus vanidades, en sus fantasías, en su carne. Escuchen. El 9, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho, me enojo, hasta la muerte. Malcriado, malcriado. Y dijo Jehová, escucha ahora el razonamiento, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en un espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? En otras palabras, ¿tuviste tu misericordia de cuando el gusano se comía la calabacera? ¿Estabas tú preocupado por la calabacera o por tu cabeza? Él no estaba enojado porque la pobre calabacera se secó, ni porque el gusano se la comió. Él está preocupado porque ahora no tiene sombra. Y dice Dios, yo fui que hice la calabacera, yo la hice crecer. A mí me dolió cuando el gusano se la comió, porque fui yo que la hice. Porque yo soy el creador de la calabacera y yo la hice para hacerte bien, para darte misericordia. Y tú te enojas conmigo porque tengo misericordia de los demás. Y mire el razonamiento de Dios en el versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Algunos piensan que eran niños, esos 120 mil. Esas 120 mil personas y las bestias, fui yo que los creé, yo fui que los hice, y yo sustento esas vidas. A mí me importan. Por eso las estoy perdonando y salvando. Pero tú no, tú solamente, tú, todas tus reacciones es cuando la misericordia te favorece. Te saqué del mar, alabaste. Prometiste ir. Viniste con la misma actitud. Porque tu corazón no ha cambiado todavía. ¿Cuántas veces hemos leído esto? La pregunta es, fue escrito para nuestra enseñanza. Está ahí para ¿cuántas cosas ha preparado Dios en nuestras vidas? Siempre, cuando alguien es maduro, todo lo que le pasa lo relaciona con la misericordia de Dios. Dice, esto me vino por una de dos razones. O porque yo me extravié y Dios me está enderezando. O porque me quiere hacer bien para madurarme. Pero yo sé que esto es para bien. Porque Él me ama. Porque es un pacto de misericordia donde Él está interesado en mi vida. Porque mi vida le pertenece porque Él la compró con la sangre de su Hijo. Eso es madurez. No es madurez reaccionar como los niños que se aman tanto. La primera palabra de un niño es mío. El carrito es mío. La pizza para mí solo. Mío, 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 mío. Así es un niño, pelea. Por un carrito teniendo una habitación llena de juguetes. Porque el niño piensa que se lo merece todo. A mí me ministra hasta lo último la verdad de la conclusión de Jonás. Que anda en vanidades ilusorias es un extraviado de la misericordia de Dios. Y la está menospreciando. ¿Cuántas cosas, detrás de cuántas vanidades andamos nosotros? Yo puedo comenzar a enumerar tantas vanidades ilusorias, cuántas fantasías. Pienso en nosotros los ministros, cuántas fantasías. La mayoría de la gente anda detrás del ministerio por lo que ofrece el ministerio. Por la honra del ministerio, la fama del ministerio y cualquier otra cosa que tenga el ministerio. Cada día me convenzo más, cada día abro mis ojos y veo lo mismo. Por eso Dios nos está dando una medicina preventiva para que no nos suceda a nosotros lo mismo. ¿Detrás de qué andamos, amados? ¿Por qué le servimos a Dios? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué le servimos a Dios? ¿En pos de qué andamos? ¿Por qué estamos cambiando la integridad a Dios? Criticamos a Esaú porque vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Hay quienes están vendiendo su primogenitura por menos de un plato de lenteja. Porque la primogenitura no es simplemente un honor. La primogenitura es una honra. Y la honra se mantiene viviendo en honra. La honra no se mantiene con una apariencia. La honra se mantiene viviendo en honra. José tenía el vestido de su padre. Y sus hermanos se lo quitaron cuando lo traicionaron y le pusieron un vestido de esclavo. Y él llegó con un vestido de esclavo a Egipto. Pero hay un vestido que nadie le pudo quitar. Y ese vestido de la integridad para con Dios. Ese nadie te lo puede quitar. Y cuando estaba en casa de Potifar y Dios lo honró, entonces tenía el vestido de la honra puesto. Y cuando nadie lo estaba mirando, porque la integridad se mide cuando nadie te está viendo. Es fácil ser cristiano aquí en la calle cuando me ven. Y algunos ni así son cristianos. No le importa que lo vean. Pero es cuando estamos en la intimidad ahí. Cuando nadie nos ve, como a José. José era un príncipe, no porque fue favorecido por su padre, no porque fue honrado por Dios, sino porque vivía en honra. Así es el ministerio. Usted va a ser respetado a la medida que usted respete a Dios. El día que usted deje respetar a Dios, usted pasa por nada. Y después no se enoje con la gente porque no le respeta. Porque algunos no viven en honra. Y cuando no lo respetan, reclaman: yo soy un ministro, ¿por qué tú no me respetas? Bueno, porque tú no respetas a Dios. Por eso no te respeto. Porque esa es la misericordia. Es el manto de la honra. Es un manto. Es un vestido de tela. Es una honra que Dios te ha dado. Y eso es misericordia. Porque no porque tú te la ganaste, es misericordia de Dios. Dios te dice: no la dejes, no la menosprecies por ninguna ilusión, ninguna fantasía, ningún extravío. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. En el libro de Miqueas, no tienen que buscarlo, Miqueas 3, 11 y 12, lo voy a leer, dice: sus líderes, hablando de Israel, juzgan por cohecho, eso significa por un beneficio, y sus sacerdotes, que son otros líderes, enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Díganme, ¿eso es lo que se predica hoy? Dios está con nosotros, aleluya. Hay gente que cuando hay exhortación tira una palabra de consuelo. Porque que le tienen miedo a la corrección. Yo no, tírame todo lo que quieras. Yo quiero andar derecho, hermano. Derecho, quiero andar derecho. Derecho. Amén. Amén. Mira el contexto de este pasaje. Te está hablando de misericordia. Porque algunos piensan que la corrección no es misericordia. A los niños que está dándoles pizza todos los días. Y mira, si te portas bien, te compro un caramelo. Si te portas bien y pasas de grado, te doy una bicicleta. Ya yo pasé de ser. Yo no soy un niño, hermano. Ya yo sé que el cielo es mío. Ya yo sé que Cristo me salvó, que estoy salvo, que voy para el cielo. No lo dudo, que Dios está conmigo, que Dios me perdona. Yo no tengo duda nada de eso. Está seguro ya. Eso está seguro. Yo, seguro, seguro. Lo que no está seguro es que yo venza la carne. Eso sí no está seguro. Y por eso me voy a someter a Dios para que Él lo haga en mí. Amén. Yo no lucho por lo seguro. Yo no lucho por lo seguro. Yo digo como decía Abraham Lincoln, en medio de la guerra, reunió a los generales y les dijo: yo le tengo miedo a un hombre. Y como Abraham Lincoln era un filósofo que siempre estaba hablando positivo, le dijeron: señor presidente, ¿se puede saber a quién es el hombre que usted le teme? Y él le dijo: ese hombre se llama Abraham Lincoln. Ese es el único hombre que yo le temo. Pues yo le temo a Juan Radamés Fernández. Ese a ese yo le tengo miedo. Por eso quiero tenerlo crucificado juntamente con Cristo. Amén. Quiero ser maduro. Quiero ser un cristiano maduro. Quiero preferir vivir. Yo quiero mejor vivir toda mi vida llorando mi carne. Que pasando, que con una vanidad ilusoria, entretenido jugando con juguetitos. Aleluya, Cristo me salvó. Aleluya, aleluya, ya. Profetiza, mi hermano, que una casa, un carro, aleluya, en prosperidad. Eso es para niños, hermano. Por eso el cristianismo está como está. Carnalidad. No hay deseo para Dios. Todos buscan a Dios por beneficio. Ya, nosotros no somos niños. El mensaje que Dios nos ha dado en esta iglesia es que Dios es el todo. Donde el yo está crucificado. Andamos en pos de lo grande, de lo excelente. No andamos en pos de cositas. Que se encargue Dios de prosperarme. Y yo me encargaré de serle fiel. Y de andar en el camino de la misericordia. Amén. 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 Yo no tengo preocupación por lo que Dios tiene que hacer por mí, porque eso está seguro. Tengo preocupación por lo que yo tengo que hacer por Dios. Eso es lo que me preocupa a mí. Eso es lo que me preocupa a mí. Porque lo importante en la vida cristiana no es cuánto yo tengo de Dios, sino cuánto Dios tiene de mí. ¿Por qué? Porque lo mío es más importante que lo de Dios. No, porque lo de Dios está seguro. Ya lo que me dio en Cristo, todo es nuestro. Nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Dios será fiel, aunque yo sea infiel. Eso está seguro. No me voy a preocupar por la parte de Dios. Me preocupo por la mía. Quiero ser fiel hasta la muerte. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Mi hermano, en el nombre bendito de Jesucristo, hoy es un día para regresar a Dios. Hoy es un día donde el Espíritu de Dios te confronta con la palabra. Dios necesita que tú tengas un corazón sincero como David y tú le digas a Dios hoy: escudriñame, pesa mi corazón, mira a ver si me hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Hoy es un día para pararte en la senda de tu caminar. Hoy es un día para limpiar tus pies, como Jesús limpió los pies antes de la cruz y les dijo a los doce: ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Pero es necesario que ustedes, cada vez que sea necesario, se limpien los pies. O sea, miren el camino de sus andanzas. Y cuando el camino esté extraviado, hay que lavarse los pies. Y hoy es un día para lavar los pies. Si tu vida está como la de Jonás, lejos del propósito de Dios, extraviado de la misericordia, porque andas en vanidades ilusorias, hoy es un día, por la misericordia de Dios, de parar y decirle al Señor: ten misericordia de mí, yo te pertenezco, tú me compraste, haz la obra en mí. Dios te ha dado esta palabra a tiempo, porque quiere enderezar tus caminos. Dios te ama, Dios tiene un propósito con tu vida. Mi hermano, levántate. El que está contigo es más poderoso que el que esté en el mundo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es más poderosa que la ley del pecado. No digas en tu corazón que no se puede. No sospeches ahí en tu carne que es imposible. Nada es imposible para Dios. Dios solamente pide que tú te sometas a Él. Y si tú te sometes a Él, Dios tendrá el control de tu vida y te va a guiar por camino de justicia por amor de su nombre. Y tú vas a terminar la carrera con gozo y el ministerio que recibiste del Señor Jesús, que dar testimonio de la gracia de Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.